Hola, hola, muy buenas a todos. Este es el podcast de Sala de Peligro, un podcast improvisado por los acontecimientos, como todos sabéis. Hoy, 9 de noviembre, ha fallecido Carlos Pacheco, uno de los autores más importantes, mejores, más ilustres y más reconocidos de la historia del cómic en España y, por qué no, extenderlo a la historia del cómic en todo el mundo. Grabar esto es difícil. Sobre todo porque además ya venimos en un año en el que las malas noticias se agolpan, se acumulan y se suceden, se han sucedido las muertes pues, de otros ilustres como Neil Adams, George Pérez, Tim Sale, esta misma semana Kevin O'Neill, ahora Carlos Pacheco y me estoy dejando muchos. Son muertes de autores que nos llegan muy dentro porque bueno, hemos crecido leyendo sus cómics y sus aventuras. Hablar de ellos es muy difícil. Pero nos apetece, en este caso de Carlos Pacheco, para rendirle el homenaje que pues, podemos rendirle desde este humilde podcast. Están aquí, como no podía ser de otra manera, y haciendo un gran esfuerzo personal y profesional, si me apuráis. Sergio, Íñigo y Enrique. Hola Sergio, hola Íñigo, hola Enrique, ¿qué tal?
Hola.
Un saludo a todos, compañeros, y a todos nuestros oyentes. Y supongo que ¿cómo estamos? Pues conmocionados, ¿no? Yo creo que, bueno, pues todos sabíamos que Carlos, sufría esta enfermedad de ELA, ¿no? Pero no esperábamos, ¿no? Que fuese tan pronto, quizás, ¿no? Todos hemos tenido algún contacto personal con él, o sea, mínimo, me refiero. Yo le he entrevistado y le he visto un par de veces por ahí. Algunos de vosotros habrás tenido más contacto con él y... Y si bien, como bien dices, este año está siendo verdaderamente funesto, nunca mejor dicho, ¿no? Quizás esto toca un poco más por la proximidad, no solo geográfica, porque si nos ponemos vamos a proximidad geográfica, también han fallecido autores españoles, ¿no?, en los últimos años. Y no afecta tanto porque estamos hablando también de proximidad para con el aficionado, ¿no? Algo que, bueno, pues en el fondo, dentro de nuestro corazón, todos somos aficionados y Carlos era muy próximo para con los aficionados y tenía pues esa cercanía para con nosotros y además era uno de los nuestros, quiero decir, ¿no? Era alguien que amaba los tebeos de superhéroes también, por supuesto, pero todos los tebeos, entonces estaba ese nexo común, ¿no? No dudo del amor de otros autores por el medio, estaría buenísimo, ¿no? Pero de alguna manera Carlos hacía manifiesto su amor por muchos de los cómics de bajada al barro, como a veces decíamos, ¿no? Eso al final hace que creo que todos tuviésemos, aunque sea injusto quizás, ¿no? Pues mayor cercanía, independientemente de la calidad de su trabajo, que es que habla por sí solo y que creo que no es necesario defender, ¿no? Entonces es un momento, yo creo que muy doloroso para la industria y para los aficionados también, ¿no?
Sin duda alguna. De todos los que estamos aquí, posiblemente, Enrique, ¿no? Tú seas el que más tardes días hayas compartido con Pacheco en su casa.
Sí.
Durante además muchos años, ¿no? ¿Qué tal?
Es posible, sí, por cercanía geográfica, ¿no? Vivimos a 120 kilómetros de San Roque de Antequera y lo he podido visitar en su casa cuando en los años 90 él haya conocido, obviamente, pero estaba todavía dando sus primeros pasos en el mercado americano, pues era un habitual en todos los salones del cómic y siempre demostraba por lo que era, ¿no? Un sabio, porque sabía mucho de lo suyo, un tío con la cabeza muy bien puesta, un carácter muy especial, un tío muy irónico, pero que te decía las cosas muy claras y muy bien y que era un gustazo escucharlo. Es decir, el Pacheco artista era un crack, pero el Pacheco persona y el Pacheco personaje público era increíble. O sea, con ese hombre cada vez que lo oía hablar aprendías mucho y sí, es una pena. Y para nosotros, para los aficionados de esa época, era casi nuestro héroe aspiracional. Nuestro héroe que había conseguido lo que en nuestro foro interno, todos los aficionados al fin y al cabo en algún momento, hemos fantaseado con el hecho de, oye, yo ojalá pudiera escribir o pudiera dibujar. Obviamente el talento y el tiempo te ponen en tu sitio. Y a Carlos lo ha puesto en el suyo. Su talento lo ha puesto en el Olimpo de los grandes del cómic norteamericano y del cómic en general. Es una pena. Yo he recibido como todo el mensaje en un momento del día y justo estaba en clase y he mirado el móvil de refilón y he visto los chicos que me han cambiado la cara, que hasta me han preguntado. O sea, porque duele una persona muy joven y con las que tienes contacto, duele mucho.
Pues sí, gente. La verdad es que no sé cómo vamos a hacerlo. Lo habéis dicho muy bien. Era cercano, estaba ahí. No solo hablaba con su arte, sino que le gustaba mucho hablar y efectivamente siempre aprendías con él, ¿no? Y yo a veces pecaba de veneración, de sentarme y escucharle y oírle, porque tenía opiniones fundadas y además no hablaba por hablar nunca. Era un tío muy inteligente, un tío muy culto. Y se suele decir muy amigo de sus amigos, pero es que tenía muchos amigos o tenía el talento de hacer amigos. Y eso es muy difícil. Le vamos a echar mucho de menos.
Sí, le vamos a echar mucho de menos porque todos lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? No hemos hablado de sus cómics, ¿no? Hemos hablado de su... De momento todos los detallitos que habéis ido soltando son de su personalidad, de su faceta. Yo le recuerdo... Tengo muchos recuerdos con él. Y el que más recuerdo ahora mismo es a una convención en Gijón hace 5 o 6 años, ¿no? Que la organización trajo a José Luis García López, a Steve Englehart y a Kurt Busiek. Y además trajo a Carlos Pacheco. Entonces Carlos Pacheco estaba con el autor que... O sea, lo que es Pacheco para nosotros, José Luis García López lo era para él, ¿no? Era su ídolo de la infancia. Y verlo compartir mesa con él o compartir mesa con el guionista posiblemente... con el que más asociado está, ¿no? Con Kurt Busiek, con otra leyenda como Steve Englehart, y le veías ahí y efectivamente es que era uno de los nuestros, ¿no? Pero para él, fíjate, José Luis García López es como para generaciones aquí de lectores y autores que hemos crecido con aquellas portadas de Forum, con tantos cómics de los que hablaremos, no sé en qué orden y en qué sentido y en qué grado de recuerdo, pero ese era Pacheco. Bueno, hoy no va a haber... No va a haber introducción, no va a haber corte, no. Hoy no quiero decir la frase que decimos habitualmente, no me siento nada cómodo. Así que es lo primero que os viene a la cabeza, ya sea de su faceta profesional o su faceta personal. O sea, como este es el primer recuerdo que me ha venido a mí a la cabeza, ¿cuál es el vuestro? ¿Qué os viene a la vuestra?
Los tebeos y el... Y que un tío estaba ahí, que un español estaba allí haciendo tebeos mejor que los americanos y recordando por qué los tebeos eran guays y cuando en los años 90 se les había olvidado a ellos mismos. Me acuerdo de lo de la Patrulla X, me acuerdo de Bishop, me acuerdo de Siempre Vengadores. Claro, tiene un trabajo, una carrera extensísima a lo largo de más de 30 años. Y me acuerdo de esos pósters que decías, ¿no? Que hacía las portadas y resulta que yo tenía mi habitación, estaba empapelada de pósters de Carlos Pacheco sin yo saber todavía quién era Carlos Pacheco. Tenía igual 20 pósters suyos en mi pared. Fíjate cómo son las cosas.
20 pósters suyos, ¿eh?
Toda la pared, no sé cuántos serían. Pero toda una pared grande y todo eran pósters de esos que venían en Forum. También había la de La Roca, también, por supuesto.
Sí, yo quizás también le descubrí, digamos, a través de los pósters. Recuerdo que Comics Forum, el sello de Planeta que editaba los cómics Marvel por aquella época, bueno, pues organizó un concurso de crea tu propio superhéroe y uno, bueno, pues seleccionaron unos cuantos por parte de aficionados que enviaban cartas lanzando sus propuestas y que uno de los premios, no ignoro cuál sería el resto, ¿no? Pero uno de los premios era que este autor, Carlos Pacheco, haría unos pósters, ¿no? Es decir, de ellos que serían publicados en los cómics, ¿no? Con esos personajes creados por los aficionados. Yo creo que fue el momento en el que tomé conciencia de la existencia de este autor, ¿no? Al que probablemente lo hubiese visto en otras portadas, que antes ya habría realizado algunas ilustraciones también para Comics Forum, pero yo fue el momento en que fui consciente de él y me voló la cabeza. Talento que tuvo, luego pues sí, te vas a cosas que hizo como... Es decir, esto cada vez fue más recurrente y fue genial el momento en el que, bueno, pues también hizo otros pósters de personajes Marvel establecidos o sacó aquel mini proyecto llamado American Soldier, que era una propuesta para un cómic de superhéroes norteamericano, cuya primera entrega fue publicada en Marvel Heroes, era la revista de Comics Forum que la publicaba. Y claro, decías, este tío es de verdad, ¿no? Parece un poco de coña lo que digo, pero de algún modo casi todas las referencias que tenías de aficionados españoles que estuviesen entregados con el cómic de superhéroes, por lo menos los que yo conocía en ese momento, ¿vale? Eran, pues eso, aficionados. Veías que los grandes profesionales españoles que trabajaban para el extranjero normalmente eran pues para otro tipo de cómic, ¿no? Cómic de terror, de pues quizás de la Warner y tal. Todavía no estaba en mi radar pues que Esteban Marot hubiese dibujado cosas para DC o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa progresión, el verle dibujar las portadas de clásicos Marvel, de alguna forma asocias la figura de Carlos a esa década de finales de los 60, principios de los 70, esa década tan fundacional para el universo Marvel, porque lo has visto en asociado eso a contenidos que fueron publicados en España para nuestra generación con portadas suyas, ¿no? Entonces es indisociable de recuerdos en los que se te cimenta el amor por este medio, ¿no?
Sí, además con Carlos lo que tenemos también es como una especie de representante generacional. O sea, los que empezamos a leer cómics, a ser conscientes, leer cómics, empezás de muy pequeño y empiezas con Mortadelo, pero a ser consciente de lo que es el medio del cómic y de que hay diversas vertientes y diversas sensibilidades, empezamos a leer cómics de superhéroes en un momento complicado porque el cómic que se suponía que era serio era el cómic que publicaba Toutain, que publicaba en aquel momento Norma, y el cómic de superhéroes pues era una cosa... según ellos mismos decían en algunos artículos, casi fascistoide. Y ahí tenías a Carlos Pacheco, que además era un hombre que se consideraba y era de izquierda, defendiendo ese tipo de cómic. Entonces era casi nuestra vanguardia un poquito en esa lucha cultural, si quieres llamarlo, ¿no? Que al final, cuando ya eres mayor, dices, vale, todo es válido y todo está bien. Y te gustará más unas cosas que otras, pero tampoco merece la pena mucho minusvalorar una corriente, igual que no merece la pena hoy en día, los que somos de superhéroes, es minusvalorar el manga. Será para nosotros o no, pero es otro rollo. Y Carlos, ahí fue un poco nuestro paladín en ese aspecto. Artísticamente yo lo conocí en las portadas de los clásicos Marvel, porque era un tío que era capaz lo mismo de hacerte una portadón del Ángel, un escorzo impresionante, ahí se veía su influencia de Neil Adams, y colgando de un árbol en la Tierra Salvaje, y en la siguiente la garra de Sabu encima del casco de Magneto. O sea, eran dos dibujos totalmente diferentes que indicaban un tío que pensaba mucho las cosas y que sabía hacer las cosas de muchas maneras. Era lo mismo que para darte una viñeta impresionante de acción y una viñeta de plano detalle que no la veías, ese dibujo, ese tipo de dibujo no lo veías en una portada ni en ningún lado, ni en Estados Unidos ni aquí. O sea, ahí había un tío de 20 y pico años, 30 años, que ya tenía las cosas muy claras. Porque tenemos que tener presente que Carlos dio el salto ya con cierta edad. Siempre piensas que los dibujantes empiezan a despuntar con 25, 26 años, en el caso de George Pérez, en el caso de John Byrne, incluso antes, más jóvenes, piensa tú en Liefeld, ¿no? Sin embargo, Carlos, la verdad que el paso lo dio ya con 30 años cumplidos, pero fueron pasos de gigante. Y fue un gustazo verle evolucionar desde el principio de esa portada hasta sus últimos trabajos, ¿no? Hemos ido de la mano de él, de una manera u otra.
Yo recuerdo con mucho cariño la portada número 100 de Vengadores, justo de Forum, ¿no? Cuando cambiaba además de formato, que era una portada que era de Pacheco con bueno, era una portada doble realmente. Con Quasar, con Hulka, con Thor y con Loki en la contra. Una portada que en mi casa, bueno, tiene celo para sujetar las grapas y todo, porque madre mía. Y recuerdo también con mucho cariño la portada número 50 de la revista Dolmen, que es la primera que compré yo. Y bueno, pues a partir de la cual luego me enamoré de la revista y me enamoré de Carlos con aquellas portadas y viendo a toda la Patrulla X. Lo que es ya encuentro con producción norteamericana de Carlos Pacheco, ¿cuál es el vosotros el primer recuerdo que tenéis? O sea, el primer cómic USA by Pacheco que recordáis haber leído, ¿cuál es?
Hombre, yo haría una parada antes de cómic USA, ¿no? A mí ya me voló, o sea, ya me flipó cuando él accedió al mercado UK, ¿no? En esos principios de los años 90, Marvel UK, la filial inglesa de Marvel, había lanzado una línea de cómics, bueno, pues con bastante profusión, ¿no? Con bastante extensa, necesitaba autores y a Carlos le tocó precisamente dibujar la serie que agrupaba a esos personajes, un poco como los Vengadores de ese subuniverso de Marvel, que era parte de la idiosincrasia británica, estaba muy marcada pues por quizás lo que hoy por hoy llamamos excesos noventeros, el cyberpunk, la fantasía, toques de terror, cosas así, ¿no? Que era Dark World, ¿no? El hecho de verle ahí arriba ya era increíble, ¿no? Y por hoy, claro, revisitas el TVO y dices, bueno, pues no es ya el mejor Carlos, ¿no? O sea, después le veríamos evolucionar más, ¿no? Pero en ese momento ya fue como que la culminación, ¿no? O sea, si no hubiese accedido después a Marvel, para mí ya era suficiente porque no teníamos precedentes, ¿no? Claro, luego verle que empieza a dibujar la Patrulla X, aunque fuese con Scott Lobdell, y que además en la Patrulla X mete nada menos que a Shang-Chi, ¿no? Un personaje muy querido por mí, por gente de mi generación y generaciones anteriores, que parecía ya pues que había sido eliminado de esa Marvel de los años 90 y que él lo volvía a reivindicar, pues claro, pues gigantesco, ¿no? Entonces quizás esa dupla de recuerdos, esos dos accesos, los que a mí me marcan para con la carrera de Pacheco para el mercado internacional, ¿no?
Para mí creo que fue Flash, el Flash de Mark Waid, que es uno de mis cómics favoritos, en gran parte por él. Estaba Mike Waringo, pero luego él hizo unos cuantos números, presentó a Impulso, a Bart Allen, y una vez más reivindicando el superhéroe como tiene que ser, el superhéroe de toda la vida, el que no es un concepto caduco ni algo que esté superado, sino que se siguen pudiendo contar buenas historias y hacernos soñar con ellos. Y para mí es eso, para mí es el Flash, antes incluso con Vengadores.
Sí, yo también Dark Ward, que sacó aquí Forum en un tomito, y luego Flash. O sea, fuimos siguiendo, como he dicho antes, su carrera, y veías que ahí había algo diferente. Y ya cuando realmente, aunque Flash estaba bien, fueron las miniseries estas que hizo de Bishop y de Starjammers los que nos los puso ya muy arriba. Son trabajos muy, muy buenos de un tío que reflexionaba mucho sobre lo que hacía. Que era lo interesante. Lo interesante no era lo que veías en la página, que sí, que era genial, sino el proceso de reflexión que veías detrás. Ahí veías a un Bishop cuya mímica personal era la de John Wayne. Entonces, eran cómics muy referenciales, pero referencias muy bien puestas. Que no vivía de la referencia, pero la referencia estaba ahí constantemente.
Su uniforme azul y amarillo era más que nunca el uniforme del séptimo de caballería.
Es correcto, es eso. Y el pañuelo en el cuello. Sí. Eso era un tío muy, muy culto, muy que sabía de música impresionante. O sea, precisamente la música que menos sé yo, que me gusta mucho, era la música de los años 70. El tío era una enciclopedia, es lo que más le gustaba y lo que utilizaba para dibujar. En su casa tenía y sigue teniendo un montón de vinilos, porque era un oyente de la antigua escuela y era música muy del año 70, música muy americana. Era un tío de cultura muy americana. O sea, con Busiek se llevaba muy bien porque no solo ya es que tengan la misma edad. Es curioso, bueno, no tiene nada que ver con Busiek, es un tío que es una mala salud de hierro, y sin embargo Carlos, que era un tío deportista, porque había practicado incluso taekwondo, pues bueno, te llegan las cosas y pasa lo que pasa. Y eran de la misma generación, pero no solo por edad, sino por cultura. Es un ejemplo del mundo globalizado en el que vivimos, sí, en el que vivíamos.
No lo hemos dicho, pero para que la gente no lo sepa, para que se sitúen, Carlos Pacheco es del año 62.
Sí.
Tenía, pues su cumpleaños creo que, a ver cuándo, no recuerdo cuándo era su cumpleaños, pero creo que en... el 14 de noviembre.
Sí.
La semana que viene. Madre mía, me está costando 60. Grabar esto. Cumplía 60 justo en 5 días.
Sí.
El domingo. Que ha fallecido con 59 años. Vale, pero bueno, lo que yo quería decir es que... me está costando, Y encima el móvil me está echando humo y no está pudiendo concentrarme bien. Lo que quería decir es que él es del 62, entonces tiene todo eso, toda la cultura que ha mamado. Pues es de los años 70 principalmente, ¿no? Y de hecho además es que él, intuyo que es que no me salen ni las palabras, por su ciudad natal, ¿no? Y por la proximidad a esa base, a las bases militares
de Rota y
de Cádiz,
Gibraltar,
él tuvo acceso o tuvo una mayor facilidad o un mayor acceso a muchos cómics norteamericanos que llegaban a España a cuentagotas, que llegaban a las bases militares, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, él ha leído y ha mamado muchos cómics que el resto, pues, quitando 10, 20 personas en España, pues no podíamos leer, ¿no? Aquí España, aquí cuando se publicó el primer cómic de Marvel, ¿cuándo se publicó en España? A finales de los años
60, ¿no? 70.
La bisagra entre el 69 y el 70. Yo estoy seguro que él, para el 69 ya tenía 7 años, estoy seguro que... No lo sé. Pero vamos, que se habría caído en sus manos algún cómic Marvel, ¿no? Y DC, por supuestísimo, también, ¿no? Bueno, él fue correero de los...
La última etapa de 5, ¿verdad?
La última etapa de 5, o sea, es otra de sus facetas profesionales. Y aquí no nos va a dar tiempo a reflejar. Había una carta... Yo recuerdo una carta de una sección de correos de los lectores de la Legión, los Titanes, no me acuerdo bien, que mandaba él mismo una carta a su propia sección y se contestaba a sí mismo. O sea, brutal todo, ¿no?
Entonces, pero estaba esa componente de fan, ¿no? De hecho, es que era como muy fan no solamente de lo típico, sino de cosas que, bueno, pues ya decimos, o sea, que igual hay que ser bastante fan para conocer. O sea, era fan de la Liga, de la Sociedad de la Justicia y de la Legión de Superhéroes, ¿no? El grupo del pasado y del futuro de DC, ¿no? Era un gran amante también de DC, ¿no? Pero
me acuerdo ese dibujo suyo de Lobo Gris, de Timberwolf de la Legión, abriéndose una cerveza y diciendo, ¿Lobezno? ¡Nah! Que venía en algún correo o en alguna cosa de 5.
También le recuerdo haciendo parodias, ¿no? Yo tengo un ejemplar, el único ejemplar que me he comprado en mi vida de la revista Humor a Tope, una revista de humor, de chistes verdes, ¿no? En cómic de bueno, los finales de los años 80 y tal, que me la compré básicamente porque tenía una historieta allí, Carlos, en la que parodiaba el cómic de superhéroes y se notaba que sabía, ¿no? Porque cuando hacía chistes sobre la posibilidad de eyaculación precoz de Flash, hablaba de Wildo West, ¿no? De Wally West, ni siquiera se iba a Barry Allen, ¿no? O se veía la Sociedad de la Justicia en el geriátrico, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, ya sabías, ¿no? Intuías, oh, este tío es de los nuestros, este tío sabe mucho. Todo este que dices, además del tema de, bueno, pues la posibilidad de influencia cultural por cercanía física y tal, yo no lo sé, no me consta, pero también intuyo lo mismo, ¿no? Además está también lo que decía Enrique, ¿no? Por entrelazarlo, o sea, era de toda la cultura norteamericana, incluida la música, ¿no? Él sabía mucho de música y de películas, de cine, también sabía mucho, ¿no? El nuevo Hollywood y tal, y eso hacía que tenía un concepto holístico, ¿no? Por decir algo, de cómo hacerte ver de superhéroes, porque comprendía también el contexto en el que estaban producidos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es un factor también para el éxito creativo de sus productos, ¿no? No solamente nos estamos centrando, y creo que no puede ser de otro modo, ¿no? Es muy complicado que nos extraigamos de eso en la faceta, pues.
Pero es que además no era. Final, ¿no? O sea, quiero decir, pues eso, con casi 60 tacos. No era polla vieja en el sentido de todos estos que yo a veces me incluyo, de que no nos gustan los cambios, ¿no? Cuando la última vez que le entrevisté para el lanzamiento de la revista Dolmen, ¿no? Que hicimos ahí un lanzamiento y con un número uno y tal, no sé qué, y le entrevisté. Y una de las preguntas que le hacía, no sé si habéis leído la miniserie esta de la vida de la Capitana Marvel, ¿no? Sí. Dibujaba a Carlos Pacheco, ¿no? Y se desvelaba en esa miniserie. Fíjate, Carol Danvers es un personaje de hace 40 años, ¿no? Y se desvelaba en esa miniserie, un poco al hilo de la peli también, se desvelaba realmente la madre, ¿no? La madre de Carol era Kree, ¿no?
Era una híbrida totalmente, que, no solo por la acción no recuerdo cómo se llamaba.
Él no era el signo magnetrón aquel, no era lo que le había dado los poderes, sino que ya tenía los poderes.
Los había despertado, ¿no?
La había despertado. Entonces le cambia el origen, ¿no? No es la terrestre que puede alcanzar el potencial, no, ya, bueno, ya es mitad alienígena y ya es, pues bueno, que de repente todo cambia por retrocontinuidad, te cambia todo lo que pensábamos de Carol Danvers, ¿no? Yo le decía, jo, no rollo hater, pero sí, como a mí sí, eso no me acababa de convencer del todo, yo prefería la otra versión. Y él, no, o sea, él me decía, como decía, y como decía Enrique, ¿no? Que decía las cosas muy, muy de frente, muy, muy, muy serias, muy, muy, muy bien razonadas, y él no era de estar en contra del progreso, por decirlo, ¿no? O de la continuidad fija ahí en piedra que no se puede mover, ¿no? Y decía, ¿no? Que tenía su sentido y te lo explicaba y no sé qué, no sé cuál. Y tú dices, bueno, pues sí, tienes razón, pero vamos, que cualquier otro que hubiera leído cómics de Carol Danvers durante 30 años, este cambio a mucha gente le molestó, de hecho, ¿no? La herencia Kree, ¿por qué de repente esta herencia Kree, ¿no? Pues, ¿por qué? Esa manía que tuvo Marvel muchos años de hacer cambios para pegarse al cine, ¿no? Que ahora parece que ya lo han dejado un poco de lado.
Cuando en el cine tampoco era exactamente así, ¿no?
Eso es, además, encima de eso, ¿no?
Pero era, bueno, la idea que se tenía de cómo iba a ser la película, ¿no?
Que tampoco pasa nada, porque con Aquaman, ¿cuántas versiones de Aquaman hemos tenido? Primero, claro, los dos padres humanos, luego mitad y mitad, luego no sé qué, bueno.
Sí.
Entonces, pues eso, ¿no? Había leído mucho, había mamado mucho, pero bueno, que mente abierta, mente joven, mente para el progreso siempre y para entender los cómics, lo que vende y lo que todo, ¿no? Todas sus facetas. Venga, la pregunta. Bueno, iba a decir la pregunta más fácil, igual es la más difícil. ¿Vuestro cómic favorito de Carlos Pacheco. Por cómic me refiero a serie, evidentemente. No tiene por qué ser el número 4. No, vuestra serie, vuestro cómic favorito, vuestra etapa favorita de Carlos Pacheco en una carrera, pues, de 20 años.
Yo cuando pienso en Pacheco pienso en Siempre Vengadores. Es así, es totalmente... no es voluntario. Pacheco, Siempre Vengadores. Aunque creo que hace mejor trabajo, por ejemplo, en el JLA, JSA, Vicios y Virtudes, que para mí sería su mejor trabajo. Así que bueno.
Sí, para mí también sería su mejor trabajo JSA, JLA. Bueno, claro, pero además ese no califica porque estás hablando de etapas, ¿no?
No, fíjate, pues su mejor trabajo, su mejor pues cómic. O sea, pues, como si me dices los dos que hizo del crossover de la era de Apocalipsis, de Universo X.
Porque iba a decir que quizás está todavía incluso más grande, aunque de guión a mí no me gusta mucho su etapa con Superman, ¿no? Es decir, esa me parece que está incluso mejor dibujada, si cabe. Lo que pasa es que, claro, en JLA, JSA, al haber ese protagonismo coral y ser Carlos un autor tan de esa escuela, ¿no? De George Pérez, de meter ahí 80.000 personajes y tales, donde igual él luce más, pero quizás en su etapa de Superman, no sé si es porque a lo mejor el progreso es de Merino, ¿no? Y ahí ya al acabar sus lápices. Él ya está en un nivel absolutamente estratosférico, ¿no? No lo sé, pero de alguna forma el resultado final quizás me parece más bello el de su Superman, sí.
Yo, los que habéis dicho, lógicamente, añado a Rosbif, porque además tiene una cualidad extra, aparte de la calidad del dibujo, que es inmensa, tanto la serie de los 2000, de principios del 2000, como la que ha terminado hace apenas unos meses, la que era. Se va a quedar inconclusa, imagino, porque era dos miniseries de 6 números, era lo que tenían planeado Busiek y él, porque creaba mundo, esa manera de crear un mundo totalmente distinto de fantasía, además, era un poco salir de... A ver, no podemos hablar de que Carlos tuviera zona de confort, ¿no? Pero su zona de confort al fin y al cabo eran los superhéroes, y él decía que era fácil de dibujar porque era como dibujar el cuerpo desnudo, ¿no? Decía, la pornografía de los superhéroes es lo mismo porque hay gente desnuda o con trajes muy pegados, sin embargo ahí tenía en Eurosmith hacer un ambiente distinto, ropas normales, la caída de la ropa, todo ese tipo de detalles los bordaba y es un obrón. Yo me quedaría con Eurosmith.
Yo me quedaría con Siempre Vengadores. Ese Totum Revolutum, trajes de principio a final, todos esos diseños, ese órdago continuo a sí mismo y al resto de dibujantes de la editorial, ¿no? Porque por aquel entonces, por aquellos años, aunque ya sea a finales, ¿no? De los años 90, pero bueno, entra. Todavía estaba la revista Wizard, ¿no? Ahí con los Hot Artists, ¿no? Ahí están los Hot Artists. Si oís ruido de fondo, es que están los de la casa de al lado, están de obra. Y si oís ruido de fondo, pido disculpas. Pero bueno, esta grabación y esta improvisación ha sido así como está siendo. Pero lo que decía, que estaba ahí todos los meses en la lista de los... ¿no? Estaba, yo qué sé, Jim Lee, estaba Greg Capullo, estaba Mark Silvestri, estaba no sé quién, estaba no sé cuál, y estaba Carlos Pacheco también, ¿no? Ahí los 10 mejores dibujantes de Michael Turner. Estaba siempre Pacheco en esas listas. Y era un órdago también, su trabajo era un órdago al de los demás, ¿no? Era de todas formas, yo tengo mucho cariño a otra saga, no sé muy bien por qué, porque no sea la saga de Abraxas en los Cuatro Fantásticos, porque luego, claro, es que el resto de Marvel ha hecho como si no existiera, ¿no? Es una saga que un personaje tan poderoso, tan importante y demás, y no ha habido nunca secuelas, referencias, menciones, y bueno, se ha pasado por encima, ¿no? Por aquellos años. La Marvel de Bill Yemas, pues no le importaban mucho los Cuatro Fantásticos y los Vengadores. Y a mí aquella saga de Abraxas me gusta mucho, ¿no? Porque estaba repleta de conocimiento Marvel, de guiños, de... Bueno, había un anual dibujado por... con guión de Pacheco y de Loeb y dibujado por... Creo que era Terry Dodds. No, por Kevin Maguire, en el que presentaban un grupo de héroes Marvel... que homenajeaba a la JSA. Y era rollo, pues por ejemplo, en vez de Johnny Thunder, era Rayo Viviente, ¿no? El de los Vengadores Costa Oeste, ¿no?
Sí.
En vez de Wildcat era el batallador Murdock, ¿no? Que también así como boxeador, como en vez de... No me acordará muy bien, efectivamente. Tendría que buscarlo.
Sí, esto lo hemos hablado alguna vez y había alguno que se nos había quedado descolgado en plan, ¿de esta quién representa? Sea Hourman, sea tal, y luego posteriormente conseguimos desentrañarlo. Pero es cierto que ahora mismo no lo recuerdo.
Sí, no, el que siempre, eso es, siempre tuve dudas de a quién representaba Hulk.
Sí.
¿A quién representaba Hulk? Lo voy a buscar, voy a buscarlo. Porque
sí, yo decía que era Hourman por ese tema de, bueno, pues tener sus poderes, digamos, super fuerza temporalmente. Pero era eso, un ejercicio de estos de los que caracterizaba a Carlos, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo van los personajes? ¿Hacia dónde los puedo llevar, no? O sea, tenías, joder, recordad en Siempre Vengadores, por ejemplo, ese equipo que se monta con Killraven con el escudo del Capitán América, la Dinamo Carmesí, Yocasta embarazada, etcétera, etcétera.
Y la Pantera Negra más chula que se ha visto jamás.
Eso es.
Nunca moló tanto Pantera Negra como en Siempre Vengadores.
Sí,
eso. Ojo, yo me acuerdo muchísimo de un cómic que hizo muy poquito antes, que fue casi el cómic que le dio el permiso para hacer Siempre Vengadores, fue un especial de los Vengadores de Busiek, que era como un crossover de los Vengadores y el Escuadrón Supremo.
Sí.
Y al Escuadrón Supremo lo dibujaba como la Liga de la Justicia, con los manierismos que tenía la Liga de la Justicia. O sea, si y Flash y Hawkman y bueno, quien fuera, tenían los movimientos a lo George Pérez, o sea, como George Pérez había dibujado a la Liga de la Justicia, así dibujaba él al Escuadrón Supremo.
Representando el lenguaje corporal sí. Que había extraído de cada uno de los otros personajes. Sí, no hay que recordar además que Pacheco, en esa colección de la que hablamos de los años 80, principios de los 90, que era Clásicos Marvel, para la reedición de la saga de la Contratierra. ¿No? De la Otra Tierra, mejor dicho, ¿no? La del Escuadrón Supremo, esta clásica de, ya sabéis, Steven Englehart, George Pérez, etcétera. La portada que hizo era un homenaje directo a aquella portada de aquel, creo que Amazing Heroes, no estoy muy seguro de esto, de una revista de difusión estadounidense, en la que se hablaba de ese crossover que no se llegó a realizar en ese momento de los Vengadores y la JLA, que estaba dibujada por Pérez. Pues Pacheco homenajeó esa portada cambiando a la Liga de la Justicia por el Escuadrón Supremo, que claro, eran sus equivalentes claros. Entonces eso lo tenía muy claro y llevaba muy bien. De hecho, se publicó un tomo no hace mucho, ¿no?, por parte de Panini con esa saga elegida por Carlos Pacheco, ¿no?
Mira, lo tengo aquí delante. Está Batallador Murdock, era como Wildcat. Estaba Red Raven, que era como Hawkman. El Rayo Viviente, como Johnny Thunder, ¿no? Estaba el Zumbador, claro, pues en vez de poner a Mercurio, pues Zumbador, ¿no? Que es el viejales, como Jay Garrick, ¿no? El Capitán Universo.
El velocista de la Golden Age, ¿no?
Eso es. Estaba Bucky Barnes, ¿no? Claro, pues de Sandman, ¿quién tienes el Sidekick? Pues Bucky Barnes, ¿no? Estaba La Rosa también, estaba el Encapuchado. El Doctor Druida, ¿no? Que dices tú, pues en vez del Doctor Extraño, pues el Doctor Druida. Era todo como súper...
El Doctor Extraño, que sería el Crimson Avenger.
El Doctor
Fate. A ver, ¿qué estoy diciendo? No, el Doctor Druida sería el Doctor Fate.
¿No? El Doctor Druida, no, digo el Encapuchado. El Encapuchado.
Ah, sí, eso
es. Crimson Avenger.
Sí, bien visto.
Eso es. Luego estaba Namora, que sería como Wonder Woman, ¿no? Estaba claro. También el Zumbador, ya he dicho. Y estaba, en el centro estaba, de este grupo estaba Hulk. Yo durante años, yo no sabía, claro, Hulk, ¿quién es el equivalente en la JSA? Yo decía, ¿quién será Hulk? Y es que no me lo sacaba de cabeza. Y le mandé un WhatsApp un día y le dije, oye, ¿y este quién es? Y me dice, pues, el héroe más fuerte de toda la Tierra, ¿cuál va a ser? Y claro, es que era Superman, se refería a Superman, ¿no? Y claro. esos guiños frikis es que a mí me pueden, ¿no? Al final es lo que decimos siempre, que es uno de los nuestros. Y por eso yo tengo mucho cariño a esta saga de Abraxas y a este anual en concreto, que no era con dibujo suyo, era con dibujo de Kevin Mao. Bueno. Pero que tengamos cariño a estas obras no quiere decir que a todas las demás. O sea, es que...
Sí, pero es interesante que saques a colación esto de los Cuatro Fantásticos, porque... Fíjate que el resto nos hemos disparado hacia otras y está, o sea, cuando él se hizo cargo de los Cuatro Fantásticos junto con Rafael Marín, ¿no? Dio el salto a ser también guionista. Yo creo que ya lo había dado, déjeme si me equivoco por fechas, ¿no? Con aquella miniserie que hizo junto a José Ladrón de Los Inhumanos. Puedo equivocarme, ahora mismo no recuerdo qué sucedió antes, ¿no? Pero es que no... Claro, te doy una idea. No era solo dibujante, no solo aportaba los argumentos, es que también escribía, ¿no? Escribía y conocía muy bien a los personajes y sabía llevarlos más allá. Quizás un poco lo que has señalado antes, no se quedaba en, pues eso, ese polla viejismo en el que más o menos a veces caemos. Un hombre mayor que yo, quiero decir, mayor que tú, Pedro, mayor que, no sé si mayor que Enrique, creo que también, sí, sí. ¿Verdad? Sí, no, sí, bueno, qué narices, no. Sí, él iba a comprar.
Qué cabrón eres tú también.
Muchas gracias.
No, que no había no. Caído, que no me había quedado con la edad de Carlos.
Sí, sí, era mayor que yo.
Que no me había quedado con la. Es que lo que habéis de decir, cuál era la edad de Carlos, no sabía cuán lejano era de esto, ¿no? Pero que él decía, bueno, sí, estos son los personajes, pero hay que llevarlos a nuevos lugares, ¿no? Y él lleva a nuevos lugares a los humanos, y es en gran parte son esos inhumanos los que se ven. Pues en la saga, bueno, pues la Marvel cósmica de principios de los del siglo XXI, ¿no?
En aquella miniserie con Ladrón recuperaba, de hecho, metía de alguna forma en continuidad Marvel a Star-Lord.
Eso es, ese TV que lo había fascinado.
El Star-Lord de los 70 no había forma de encajarlo en la historia de Marvel, sin embargo, él lo conseguía.
Eso es. Bueno, hacía un ejercicio ahí de la leche y tenía cierto sentido, ¿no? Era, no, el que aparece es el padre de Star-Lord, pero claro, es que el Star-Lord de los años 70 suponía que sucedía en un futuro, ¿no? Por supuesto, bueno, eso luego queda anulado con la introducción de Star-Lord en esta saga de Aniquilación, creo que es en Conquista en realidad donde aparece, pero no me acuerdo bien ahora. No
sé, sí, con Mantis y Bicho y con...
Esto es.
Y con Grito de Muerte también, sí,
y el Capitán y, Universo y
Capitán Universo y no sé si alguien más, sí, sí, bueno, y Mapache, claro.
Groot, claro.
Groot, sí, sí, eso es, ahí están todos, sí. Cuando falleció Neil Adams, que fue en mayo, en abril, bueno, no sabría decirte, bueno,
junio, igual ha sido en junio,
sí. Cuando falleció Neil Adams, tuiteó Carlos Pacheco, ¿no? Comentaba Carlos Pacheco que había sido una gran influencia para él, evidentemente. Eso sobra decirlo, ¿no? Más que nada porque Neil Adams ha sido una influencia en muchos autores, como es normal. Y porque se nota, ¿no? También la influencia de Neil Adams en el trazo y en la anatomía de los cuerpos de Carlos Pacheco. Y comentaba que también había aprendido de él esa inquietud por no quedarse en una serie mucho tiempo, ¿no? Que era importante dejar, había aprendido de él que era importante dejar tu marca en muchas series, en muchos personajes, en varias editoriales. Y no ser, pues eso, pues más un Buscema o un Kirby, si me apuras, ¿no? De etapas más largas, ¿no? De quedarse mucho tiempo, ¿no? Que él que siempre había dicho que yo también quiero hacer así, ¿no? Y por eso esa inquietud de saltar, bueno, pues de una serie a otra, excelentemente siempre. Y no sabría calcular ahora mismo cuál es la etapa en la que más tiempo ha estado. Aparte de estos... Bueno, los Cuatro Fantásticos tampoco fueron nada, 20 números tampoco, y al final los dibujaba Mark Bagley. No sabría calcular la etapa que más tiempo ha estado, pero bueno, echemos que máximo 2 años en Superman también, pues año y medio, una cosa así. Entonces el hecho de que haya saltado de tantas series de una a otra, a vosotros os pone más, os ha gustado más, le hubierais gustado, os hubiera gustado verle más tiempo en una serie, pues porque lo bordaba, le hemos disfrutado más así. ¿Cómo qué reflexionáis al respecto? Ha dejado su huella en todos los personajes prácticamente.
Es cierto que cuando Marvel o cuando DC, cuando Marvel en particular quería iniciar pues un evento o un acontecimiento, un especial, una cosa, le llamaban porque sabían que iba a cumplir y con creces, ¿no? Un cisma, un no sé qué, un especial, un Vengadores Patrulla X, cualquier cosa, le llamaban para que estuviera ahí y dejara su marca. Pero yo sí hubiera preferido que tuviera sus etapas largas, porque ya te he dicho que se identifica Pacheco siempre Vengadores, porque son 12 números seguidos. Si hubiera hecho una serie para poder decir el Daredevil de Miller, el Thor de Simonson, el no sé quién de Pacheco, que quedara así para la historia una etapa más larga, yo lo hubiera preferido, pero bueno, oye, yo ni soy manager, ni he vivido su vida, ni él sabría lo que hacía, joder, las inquietudes que tenía.
Sí, yo creo que coincido contigo, que me hubiese gustado una etapa más larga de algo, pero lo cierto es que si luego lo pienso, en realidad, a cambio lo que tuvimos que tocó, y esto no olvidemos, es que tocó a todos los personajes más importantes del comic book norteamericano de superhéroes. O sea, es que nos ha dibujado a todos. ¿Vale? O sea, quizás Spider-Man menos, ¿no? Pero quizás con apariciones y demás. Pero el hecho de que no estuviese tanto tiempo en una colección nos dio a cambio eso, ese tema de que bueno, pudimos ver su versión de casi todos los más queridos, ¿no?
Los cuatro números aquellos de Batman y Superman, de con Jeff Loeb.
Claro.
Cuatro, sí.
Es que dibujó la patrulla que... X, aunque fuese de qué manera. Dibujó también algún episodio de la JSA de Jones, ¿no? No solo las portadas, ¿no?
Esos números de Batman Superman, de Superman Batman, que el tercer arco argumental, le hizo primero Ed McGuinness, luego Michael Turner, el de Supergirl, y luego hicieron Jeff Loeb y él. Son un orgasmo friki, o sea, es con la Legión de Superhéroes, con Mr. Miskelly, con...
La Legión de Supervillanos, ¿no?
La Legión de Supervillanos, con... De otras tierras, con...
Líneas alternativas, temporales... Sí, es que le encantaba eso, ¿eh? Le encantaba. Le pasaba un poco como Alex Ross. En ese sentido, son gente que son muy frikis de los cómics, que le encanta una versión alternativa y siempre que podían te daban un giro a lo conocido. En ese sentido... también cada vez que podía lo hacía. Tenía sus propias ideas de cómo hacer esas cosas y te las colaba. El universo alternativo, líneas temporales alternativas y esa historia que habéis dicho, en efecto, estaban Superman y Batman que habían sido criados por la Legión de Supervillanos. Era una cosa espectacular y además tenía mucha gracia porque en lugar de la Estatua de la Libertad había una estatua de Superman y Batman, como diríamos, culito con culito, que era una broma que hacíamos mucho con esa pose de espalda contra espalda, y ahí la repetía. Yo creo que ahí había un guiño también a esa broma, ¿no? que hacíamos mucho cuando nos juntábamos ahí a hablar de cómics, de cómo se dibujaban y tal. A ver, sí es lo que habéis dicho antes de que quizás le faltó una gran etapa. O sea, tú coges, por ejemplo, George Pérez, Titanes, John Byrne, Cuatro Fantásticos. Cuando tú dices Carlos Pacheco, dices Vengadores para siempre, pero claro, no es una gran etapa. Sin embargo, yo creo que ahora has visto en perspectiva y cómo han ido las cosas, haberle tenido dibujando casi todos los personajes y haber tocado todos los personajes ha sido una bendición. Y era lo que él perseguía. Tengo la sensación de que era lo que perseguía. Era un poco realista y escéptico con su propia carrera. O sea, él pensaba, esto se puede acabar en cualquier momento, porque él había visto que había montones de dibujantes que habían tenido sus 10 años de gloria y luego habían pasado a la... Y más si eres guionista, ¿no? Pero como dibujante incluso también, 10, 15, 20 años y pasa al ostracismo. No le pasó a él. Él fue un poco el que era realmente profesionalmente su estrella, su ídolo. Era Salvo Sema, curiosamente. O sea, a lo mejor no era su dibujante de referencia, pero sí era su referencia profesional. O sea, un tío que estuvo 40 años y dibujaba lo que podía, lo que le daban, y si podía escoger, escogía, y evolucionaba. Y iba dando y iba consiguiendo siempre trabajar, y era su idea, tener trabajo constante, que no le pasara como a tantos otros artistas que de repente desaparecen y no sabes dónde están.
Era algo buscado, ¿no? Por lo que comentaba él de Neil Adams, ¿no? Cuando se analiza la carrera de Neil Adams pasa lo mismo, pero bueno, luego Josh Pérez también, ha estado en muchas etapas, pero por ejemplo con Spider-Man tampoco le puede asociar, ¿no? Es que tampoco te libra muchas veces de hacer etapas largas para que te asocien con todo. Al final es lo que él quería y es lo que ha funcionado. De su etapa en DC se suele hablar menos por volumen, ¿vale? Porque al final la de Marvel la tenemos como muy... ordenada cronológicamente y nos usamos todos de memoria, ¿no? Hay que si el Bishop, el Excalibur, los Starjammers, la Patrulla X, el anual aquel con el villano, ¿cómo era? Champion, eso es. Que por cierto, en aquel anual me gustaba mucho porque se quitaban de en medio del escuadrón, se quitaban al miembro aquel alambre. Que no era el equivalente de ningún
miembro
de la Liga de la Justicia, ¿sabes? Es que tú dices, este tío, ¿por qué está en el escuadrón si no es...
Bueno, porque Robin Wald, hacia el final de su maxi-serie, respuesta, ya dejaban querían que empezasen a dejar de ser equivalentes claros de la Justicia, ¿no? Con la idea de, bueno, ¿en qué podemos darles una serie? Le dedicamos esta nueva gráfica, eso pues no fue así, aparecieron en Quasar y tal, y Carlos le, un poco con esa idea que ha dicho Enrique, de ese paralelismo con Alex Ross, de restituirlos dentro de lo posible, a su momento más icónico, ¿no? Pues se quitó de en medio al hambre, ¿no? Para hacerle, bueno, pues para que estuviese más clara esa naturaleza de ese grupo como análogos de la Liga de la Justicia en el universo Marvel, ¿no? De nuevo, muy friki todo.
Sí, muy friki, eso es un detalle más del friquismo. Y luego al hambre se lo cargó Steve Englehart en Celestial Quest, o sea que ya, genial, desapareció para siempre ese personaje que no, Entonces, nos lo sabemos de memoria, ¿no? Su currículum en Marvel. ¿Y de DC qué destacáis? ¿Qué recordáis? Evidentemente su Flash inicial, luego el lanzamiento con Green Lantern, ¿no? Pero al final hizo nada, solo hizo 4 o 5 numeritos, la novela gráfica JLA-JSA, aquellos fill-ins, o bueno, aquellos números en Final Crisis a mitad. ¿Creéis que podía haber, porque por gusto y por haberlo mamado de pequeño, seguramente, en una Tierra 2, Carlos Pacheco tiene una trayectoria en DC tan impresionante o más como la de Marvel, ¿no? En Marvel ha estado muy contento, por supuesto, pero vamos, que en otra Tierra la carrera suya en DC habría podido ser espectacular, ¿no? Con todos esos personajes.
Pero yo creo que al final, si te fijas, a la única que no dibujo de forma específica, claro, todos son periodos cortos, ¿no? Y por eso igual se nos quedan en la memoria, fue a Wonder Woman, ¿no? Pero porque a Superman y a Batman los dibujó, a Superman, de hecho, le dibujó en su serie, dibujó a Flash, dibujó a Linterna Verde, pues sí, pues decir, bueno, pues Hawkman, tal, no los nos dejó, pero en el fondo se fue a muchos personajes arquetípicos, ¿no? Bueno, pues quizás tal vez no Aquaman o tal, es verdad, ¿no? Quizás es en DC donde se acentúa eso de lo que hablábamos antes, de que no tuvo etapas largas, ¿no? En DC las tuvo menos incluso que en Marvel, por eso quizás tengamos esa sensación. Pero bueno, es que, hombre, lo ideal hubiese sido haberle visto dibujar la Legión de Superhéroes, además la versión de finales de los años 70, que era lo que, por lo visto, a él más le gustaba y la que yo también hubiese más disfrutado. O sea, o esa habla
de que son los 80. Estaba pensando exactamente lo mismo.
Claro, eso hubiese sido el auténtico orgasmo, ¿no? El ver a Pacheco recuperar esos personajes, quizás cuando Geoff Johns los recuperó de algún modo en la Legión de Tres Mundos, pues que hubieses bebido una colección de la Legión de Superhéroes a partir de ese punto con él, hubiese sido lo que hubieses dicho, vale, es no lo hubieses asociado tan unívocamente como hacemos con Marvel, ¿no? Sino que eso hubiese estado más repartido con DC. Porque, bueno, ya os digo, la Sociedad de la Justicia, al fin y al cuentas, también participó, ¿no?
Sí, pero bueno, luego ya enseguida volvió a Ultimate, o sea, al universo Ultimate, que eran proyectos de un perfil súper alto. O sea, tanto Ultimate como Millar, como el Ultimate, era el último Thor, me parece, con Hickman.
Sí, eso es.
Que era súper guapo, por cierto.
Sí, sí, que además es que eso, no se quedaba ahí con las cosas, en lo clásico decía, no, a ver, ¿cuál es la influencia de la cultura popular más vigente hoy por hoy, en ese momento, preserie de vikingos, etcétera, de la cultura nórdica, ¿no? Pues el black metal, ¿no? El black metal y este rollo que tienen pues esos grupos de metal, de heavy metal extremo escandinavo, ¿no? De aplicar el odinismo, que lleva, pues eso, toques de... Pues eso es, visuales de esos grupos, ¿no? En plan Emperor y toda esta gente, ¿no?
Bueno, a ver, espera. O sea, evidentemente se nos van a quedar, o sea, venga, lo asumo desde allá, se nos van a quedar muchísimas cosas por comentar, más que comentar, por recordar, porque esto es puro... Es un recuerdo, ¿no?
Es que se merece, ADN. Se merece muchísimo más, ¿no? Pero este no es un podcast en caliente, ¿no? No es un podcast de 7 horas recordando obra por obra con todos los altibajos. Eso es otra cosa, Pedro. Bueno, no creo que tengas que preocuparte por eso.
Claro, sí, ha sido una grabación que hacemos en homenaje y despedida, ¿no? De una noticia que nos ha conmocionado, no algo informativo ni divulgativo, ¿no? No sé.
Sí. Este es un podcast que hemos hablado del corazón y del recuerdo, desde esos dos aspectos. No hemos hecho ni siquiera ningún comentario sobre su estilo de dibujo, sobre cómo narraba, nada. Eso quizás podría quedar pues para análisis de futuras obras. Ya hicimos, por ejemplo, Siempre Vengadores hace una temporada. Y nada, es un recuerdo, ¿no? a un artista, a una gran persona y a alguien que ha hecho mucho por nuestra afición.
Pues que yo no es recordar un cómic, es... Yo recuerdo dónde me compré aquel cómic y recuerdo leerme el primer número de Siempre Vengadores en el autobús, volviendo a casa. O sea, no es recordar el cómic o un autor, es recordar un momento de tu vida. Recuerdo perfectamente aquel cómic, aquellos dos números del final del volumen de Los Cuatro Fantásticos. Recuerdo, o sea, forma parte de nuestra... O sea, vamos a tirar de frases manidas, hechas, todo lo que queráis. Forma parte de nuestra vida. O sea, es que... ¿cuántas veces me pude leer aquel cómic? Cuando eres pequeño no te puedes comprar muchos cómics, entonces te lees los que tienes, te los lees 20 veces. Es que Es que es y cuando, vamos, ni sueñas en llegar a conocer algún día a Carlos Pacheco, ni que además yo soy muy de no, Never Meet Your Heroes, pero es que forma parte, es un recuerdo, es que es todo, o sea, portada, una pasada, no. Bueno, yo creo que sí, mejor dejarlo, o sea, también esto es un poco terapéutico, pero es mejor dejarlo aquí.
Mira, fíjate, y... mira, una pequeña anécdota. Hace unos meses, cuando se habló la enfermedad de George Pérez, grabé un podcast con él, bueno, con más amigos, con Alain, con Luis, con más gente, y él estuvo hablando, y hay un momento que hizo pues un speech final hablando con pasión de George Pérez, que me hizo llorar. Y me acordaba de eso, cuando me he enterado, y me está acordando de eso ahora mismo. Y es muy importante para todos. Quiero decir que es alguien que ha marcado nuestras vidas. Y le recordaremos.
Sí, no hay mucho más que decir. Sí, yo creo que es un buen momento para cerrarlo.
Mira, si queréis, porque bueno, el sentido del humor de Carlos era parte de su persona. Y estoy acordándome ahora de cómo Pepe Díaz y yo, en el salón, un salón del cómic de Granada, le compusimos un paso doble que se llamaba Dibujante Español y se lo cantamos allí en un bar. Y el tío se meaba de risa. ¿Vale? No voy a cantarlo ahora porque no pega, pero bueno. Siempre es bonito quedarnos con los recuerdos buenos, con el arte y con la persona, y que sirva este programa improvisado pues como homenaje, ¿no? Ya habrá tiempo de hablar de estilos y de arte. Ahora tocaba hablar de la persona. No quisimos en su momento hacer el de George Pérez porque nos pillaba también caliente, pero aquí lo hemos intentado y uff, es durito, es duro. Pero bueno, un abrazo y tengámoslo siempre presente.
Un abrazo, sí.
Gracias, Enrique, por sacar este ratito. Ha sido muy difícil. Gracias, Íñigo. Gracias, Sergio. Y sobre todo, gracias, Carlos.